Esta es La Llamada de Medianoche.
Con mucha alegría le saludamos a usted que hoy está sintonizando este programa de Llamada de Medianoche.
Es verdad, y también le damos la bienvenida a Guillermo Sauchuk, quien compartirá el estudio bíblico tomado del libro de Eduardo Cartea Millos, titulado Josafat, un héroe con pies de barro.
Hoy el tema es El lazo del cazador, y para entrar al tema le recomendamos abrir su Biblia en 2 de Crónicas 20, 31 al 37 para acompañarnos.
Algo de música y escuchamos el estudio de hoy.
La gente en las calles se agolpa en multitud. Jesús cayó agotado, el castigo soportó. Fue cruz pesada y dura, y el precio de su amor. Al seguir a Cristo al Golgota, a la sombra de la cruz, a la sombra de la cruz. Soldados le azotaron con gran crueldad atroz. Clavos le traspasaban mientras ofreció el perdón.
Son fascinantes los documentales que tratan de la vida de las personas en zonas inhóspitas. Por ejemplo, la tundra de Alaska. Una de sus actividades necesarias para su supervivencia es la caza de animales para su alimentación. Es interesante ver cómo ellos preparan trampas para cazarlos. A la noche las dejan colocadas y de mañana hacen su recorrido para ver si han atrapado algo. No siempre consiguen su objetivo. La mayoría de las veces no hay nada. ¿Y qué crees que hacen? ¿Se desmotivan? ¿Dejan de intentarlo? ¿Se resignan a no volver a poner las trampas? ¡Claro que no! Lo intentan tantas veces como sea necesario hasta que ¡zas!, la presa queda atrapada y dicen, hoy comemos. ¿Qué crees que hace nuestro adversario, el diablo? Pues lo mismo, tiene toda la paciencia, toda la perseverancia para volver a poner sus cepos. Alguna vez evitamos caer, otras lamentablemente no. Y nos parece oírle decir, esta vez te hice caer. Todo el infierno lo celebra, todo el cielo lo llora. Así fue con Josafat. El capítulo 19 habla de su magnífica restauración y de sus buenas obras, y el capítulo 20 de la gran victoria que obtuvo frente a los pueblos de Moab, Edom y Amón. El pasaje paralelo de 1 de Reyes 22 nos hace saber otro logro de este buen rey. Dice el verso 46, barrió también de la tierra el resto de los sodomitas que había quedado en el tiempo de su padre Asa. En 1 de Reyes 14, se nos habla de esos varones impíos dedicados a la prostitución pagana entre hombres. Sin duda, la religión idolátrica de los pueblos cananeos estaba plagada de perversiones de todo tipo. Probablemente, prácticas muy difundidas entre los cananeos desde siglos y contra las que Dios había dado expreso mandamiento en Deuteronomio 23. No haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. Recordemos el conflicto de Lot en Sodoma antes de que el fuego del juicio divino cayera sobre aquellas dos ciudades situadas en la llanura del Mar Muerto. De ahí viene el término sodomita. Dice la Escritura en Romanos 1, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Lo que hoy conocemos como lesbianismo, y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, es decir, pasiones lujuriosas unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Es esto diferente a nuestros días? Claro que no. El pecado de la humanidad es el mismo y sus consecuencias también. Pablo lo dice a los creyentes en Corinto, capítulo 6. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, heredarán el reino de Dios. Y agrega, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hoy en día, el mundo justifica y hasta promueve estos pecados con una aureola de humanismo y un manto de misericordia, no más que una estrategia satánica propia de la creciente inmoralidad que derivará en la apostasía final. Es cierto que Dios ama a todos los hombres, por perdidos que sean, como nos amó a nosotros que hoy somos sus hijos, y también debemos amar a quienes están muertos en sus delitos y pecados, viviendo a espaldas de Dios y sus leyes. Pero ni Dios ni nosotros debemos amar sus pecados, sino huir de ellos. La Biblia lo dice en 1 Corintios 6, huid de la fornicación, en cualquiera de sus formas, entre solteros, entre casados, entre personas de distinto sexo o del mismo. Pornografía, un mal que azota las mentes de incrédulos y lamentablemente aún de muchos cristianos. Todas ellas constituyen un flagrante pecado que es abominación a los ojos de Dios. Solo la sangre de Cristo puede lavar la conciencia de estos pecados. Así llegamos a los versículos finales de este capítulo 20 de Segunda de Crónicas. El enemigo con toda cautela había estado preparando la red, el cepo, la trampa. En los versículos 31 a 34 encontramos primeramente un resumen de la vida de este notable rey. Dice Dios mismo en su palabra, anduvo en el camino de Asa su padre, sin apartarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Un reconocimiento a su fidelidad, no se apartó del buen camino, hizo lo recto ante los ojos del Señor. Hay, no obstante, un pero. Él, con todo eso, del versículo 33, nos recuerda que fue un hombre imperfecto. No fue capaz de hacer que el pueblo quitara aquellos lugares altos, a veces usados para la adoración pagana, a veces aún para la adoración a Dios, pero en una forma que él no aprobaba. No era el lugar, no era el método, no era lo que deseaba. Buenas intenciones, pero desobediencia. No sirve, no agrada al Señor. Y entonces, en el versículo 35, una vez más le vemos tropezar, hacer lo que no era correcto. Leemos, pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad. Una vez más hizo lo que casi le costó la vida, alianza con los incrédulos. ¿No había aprendido de su amarga experiencia con Acab que volvió a hacerlo con su hijo Ocosías, un hombre dado a la impiedad? ¿Tan pronto olvidó su fracaso? No le juzguemos tan rápidamente, así somos muchas veces. Tropezamos con la misma piedra y la Biblia deja esta triste experiencia para nuestra instrucción y amonestación. Veamos en qué consistió su nuevo error. El verso 35 dice que trabó amistad con Ocosías. ¡Ah! La amistad con el mundo. Otra vez citamos al apóstol Santiago que nos emplea eufemismos para decir, ¡oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Josafat sabía que Ocosías era un hombre perverso, Basta leer lo que 1 Reyes 22 dice: hizo lo malo ante los ojos de Jehová, porque sirvió a Baal y lo adoró, y provocó a ira a Jehová, Dios de Israel. ¿No lo sabía Josafat? ¿No sabía que esa amistad sería perjudicial para él? ¿Es posible que haya sido una vez más engañado? ¿Cuán peligroso es trabar relación con el mundo? El mundo tiene otros parámetros de conducta, otros valores, otros objetivos. El creyente vive a contramano del mundo, de sus intereses. Tristemente, un paso más allá. No solo trabó amistad con Ocosías, sino además se asoció comercialmente con él. Leemos en el versículo 36 que hizo una compañía para construir naves que fuesen a Tarsis y construyeron las naves en Esión-Geber. Ahora tenían proyectos comunes, intereses comunes, métodos comerciales comunes. Si estuviéramos cerca de Josafat, le diríamos: vas por mal camino, esto no va a terminar bien. Dios es claro en su palabra: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué es un yugo? Es un instrumento que se pone sobre el cuello de dos bestias de carga para que juntas hagan la tarea de arar, trillar o sembrar. Y el Señor fue muy claro cuando dio las instrucciones al pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 22 dice: no sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No ararás con buey y con asno juntamente, no vestirás ropa de lana y lino juntamente. Más allá de la realidad material, hay una lección espiritual. Dios no quiere las mezclas. No hay posibilidad de mezcla entre su pueblo y aquellos que no le conocen. Ni mezcla de la semilla viviente de la palabra con la semilla de la cizaña de la falsa doctrina. Ni mezcla de relación de yugo entre un creyente y un incrédulo. Ni mezcla de una conducta santa y otra mundana. Podríamos resumirlo así: Dios exige pureza a los suyos.
Por hoy estamos llegando al final del tiempo de transmisión. Llevémonos esta advertencia de cuidar nuestro andar. Fácilmente podemos andar por un lado de los caminos de Dios y después caer en las trampas del enemigo y no vivir en lo que Dios tiene determinado para sus hijos.
Pero este estudio bíblico no termina aquí y los invitamos, queridos oyentes, para acompañarnos en la próxima transmisión. No se lo pierdan. Recuerden que pueden ponerse en contacto con nosotros a las vías de comunicación que escucharán enseguida. Hasta pronto y que Dios les bendiga.
Obra misionera Llamada de Medianoche, casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Por mail: estudiosbiblicos@llamadaweb.com. Puede visitarnos en www.llamadaweb.org. Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-000-540 o puede buscarnos en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.